Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos queridos oyentes, como todos los martes, hoy martes 21 de junio, soy Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, les doy la bienvenida y bueno, les agradezco por estar siempre del otro lado, enviándonos mensajes, consultas, saludos, compartiendo un desayuno. Hoy saben que tenemos un tema más que fundamental, seguimos en el mes de junio, el mes del cuidado de la fertilidad, y uno de los pilares fundamentales es los hábitos saludables, la alimentación. Hoy tengo como invitada del otro lado de la pantalla a la doctora Luciana Ferle. ¿Cómo estás, Luciana?
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Irene? ¿Todo bien?
Todo bien, Luciana. También es especialista en medicina reproductiva. Y nos gusta hablar de esto de hábitos saludables, porque recién estábamos comentando, la medicina reproductiva es una de las ciencias que más ha avanzado en las últimas décadas, hay un montón de técnicas innovadoras, pero es fundamental que la paciente, la pareja, se sienta protagonista y que puede aportar importantísimo como hábitos saludables. Sabemos que todo lo que se pueda mejorar, ¿sí?, desde hábitos saludables, desde alimentación, favorecerá en el éxito de estos tratamientos en medicina reproductiva. Y acá vamos a empezar con una, bueno, primeramente una felicitación. Qué bueno, me dice, qué bueno, doctora, que hablen de esto, ya que en la pandemia, que ha producido estragos, todos hemos tenido unos kilitos de más. Y bueno, yo estoy por empezar un tratamiento de fertilidad, sé que lo ideal es tener un peso ideal, tengo 10 kilos, lo cual no es nada raro, me dice Viviana, que tiene 10 kilos, y me dice, ¿qué puedo hacer? Vamos a aclararles, Luciana, a nuestros oyentes, que nosotros somos especialistas en medicina reproductiva, no somos licenciados en nutrición, y todos los que las recomendaciones y los tips que demos, siempre lo aconsejamos realizar bajo la supervisión de licenciados y profesionales de la nutrición, por supuesto.
Correcto, sí, tal cual. Bueno, primero gracias por el espacio y por compartir este rato, y lo que comparte el oyente es, sí, es muy habitual, estos 2 años de pandemia generó también mucha ansiedad, y la ansiedad va de la mano de comer. Y con respecto al sobrepeso que ella refiere, como también ella explica, cuando hacemos un tratamiento de fertilidad, nosotros siempre le decimos a la paciente que por ahí lo ideal es estar lo más cercano posible a nuestro peso ideal. O sea, el peso ideal en sí no existe. Va a ser muy individualizado para cada persona, para cada contexto físico y para cada altura. Pero lo más cercano posible al peso más ideal nos va a permitir tener mejores resultados en el tratamiento, mejor distribución de la medicación en aquellas pacientes que vayan a hacer estimulación con gonadotrofinas, les va a permitir tener mejor rendimiento y mejor respuesta. Además que también si se embaraza va a disminuir también las chances de complicaciones obstétricas que genera el sobrepeso, como la diabetes, la hipertensión, el parto prematuro. Entonces es muy importante que de a poquito pueda ir haciendo cambios que generen resultados paulatinamente. Tampoco podemos pretender hacer cambios rápidos, porque esos cambios rápidos también vuelven para atrás con efecto rebote rápidamente. Y que pueda empezar a hacer actividad física, que pueda empezar a caminar, que pueda empezar de a poquito a volver a hacer algo que le guste con el cuerpo, que empiece a tratar obviamente de disminuir el consumo de todo lo que son carbohidratos, que aumente el consumo de fibras que se encuentran en muchos alimentos conocidos por todos nosotros. La utilización de grasas monoinsaturadas ayuda mucho, como es el aceite de oliva.
Claro, demos los ejemplos, grasas saludables, ¿no es cierto?
Sí. El aceite de canola, que estaba muy de moda en algún momento, el maní, la palta, los frutos secos que los podemos incorporar en el desayuno o en las meriendas, son muy habituales en nuestro consumo. Y más que nada que empiece de a poquito a dejar un poquito de lado las proteínas de origen animal preferentemente y aumente el consumo de proteínas de origen vegetal. A origen animal me refiero a las carnes, tratar un poquito de dejar las carnes rojas y tratar de aumentar más que nada las carnes blancas, porque las carnes rojas generan estados muy inflamatorios en el cuerpo. Entonces eso genera un estado proinflamatorio que va a generar en todo el organismo y especialmente en nuestro endometrio, que también forma parte y un rol muy fundamental en los tratamientos de fertilidad, de alteraciones en la flora que generen después alguna complicación a la hora de pensar en la implantación, como hilando más finito, pero, y que aumente el consumo, como decía, de proteínas de origen vegetal también, están en los frutos secos, en las semillas, antioxidantes, frutas, antioxidantes, verduras.
Que están también en los frutos secos.
Sí, que consuma, que empiece a consumir el ácido fólico, que también ayuda, que trate de moderar el consumo de alcohol o de bajarlo, no fumar. Bueno, un poquito de todo esto, obviamente, como dijimos al principio, orientado y conducido por una nutricionista, que hay muchas que trabajan también muy especializadas en el área de fertilidad, de a poco la va a ayudar a ir disminuyendo de peso.
Claro. Luciana, como estamos hablando, esto no se trata de magia, de dietas, relámpagos, por eso hablamos de hábitos. Esto es cambiar la mentalidad, y porque muchas de las pacientes vienen, ahora me embarazo, ahora dejo de fumar, ahora dejo de alcohol, claro, ahora bajo peso. Yo tenía una paciente que con 110 kilos, que solamente hacía dieta cuando se embarazaba, y ahí, claro, porque tenía una insulinoresistencia, y yo digo, pero este hábito saludable es para vos, porque estamos hablando, no estamos hablando de solo de bajar peso para lograr ese embarazo tan deseado, estamos hablando de salud.
Tal cual.
Muy bien, vos dijiste de estados proinflamatorios, que estamos hablando de intestino permeable, de evitar alimentos que pueden hacer mal a toda esa barrera intestinal, que no solo va a hacer que no se embarace, sino también un estado inflamatorio que contribuya a enfermedades alérgicas, autoinmunes, o sea que estamos hablando de enfermedad. A mí me parece que últimamente la población tiene más conciencia de la alimentación,
sí, por eso hay un cambio.
Hay tantas dietéticas, hay tantos como en restaurantes con comidas un poco más cuidadas, y lo que pasa es que siempre este del gustito de darnos un premio, de comer, todo esto, también lo tenemos, ¿sí?
Bueno, lógico, tiene que haber alguna pequeña compensación, pero digamos, esto es lo importante, como vos decís, es cambiar un hábito, pasar a un hábito más saludable. No les pedimos que dejen absolutamente la carne roja, ¿no? Pero digamos, de a poco ir haciendo algunos cambios que paulatinamente van a ir mostrando una diferencia.
Yo lo que quiero hacer hincapié es evitar los alimentos procesados.
Sí, a eso iba después, sí. Sí, es muy importante, es muy importante. Nosotras tenemos una enfermedad que todos conocemos, que es la endometriosis, que es una causa muy alta de infertilidad, o tenemos muchas pacientes con endometriosis que a su vez tienen infertilidad, y la endometriosis es una enfermedad que tiene de por sí, es estrógeno dependiente y proinflamatoria, es inflamación constante. Y en los casos de las pacientes con endometriosis, específicamente nosotros les recomendamos también, además de que le viene bien a todos, por esto que vos explicabas, el disminuir o evitar cancelar el consumo de ultraprocesados. Ultraprocesados nos referimos a, chicas, cuando vamos al supermercado, la galletita, la papa frita, todo lo empaquetado.
El turroncito.
Todo lo empaquetado es ultraprocesado. Es muy difícil porque, digamos, hay una sociedad de consumo muy implantada, digamos, con este tipo de alimentos, pero bueno, de a poco, la pandemia en cierto punto ayudó a volver a casa a cocinar, tratemos de mantener ese hábito, es preferible una galletita hecha en casa, y los lácteos es otro también de tema importante, que es como un enemigo público, que no, la gente no lo dice, es leche, la leche, ¿por qué me va a hacer mal? Es leche. Bueno, todo lo que es los lácteos sumados a los ultraprocesados y las carnes rojas generan mucha inflamación. Entonces los lácteos hay que tratar de recortar y suplementar el calcio con otras vías de administración, con semillas, con frutos rojos.
Tengo una pregunta de Patricia que me dice, doctora, yo escuché esto de que la leche o los yogures no son tan buenos para el intestino. ¿De dónde podemos obtener el calcio? si no tomamos leche?
Claro, primero que además también nosotros somos el único, digamos, los animales de por sí en la naturaleza solamente toman leche cuando son bebés, después dejan de consumir. El adulto en general somos los únicos que seguimos consumiendo leche. O sea, el calcio se puede obtener en las semillas, por ejemplo, que uno compra, las semillas, el mix de semillas, pero hay que tratar de procesarlas. La semilla así cruda como viene no va a liberar el calcio necesario. Hay que, con el mortero, pisarlas. Y luego de pisarla, se pueden sumar a una ensalada, se pueden sumar a una milanesa, a un empanado, digamos. También se puede hacer yogur casero, se puede hacer también utilizar leche de soja, que tiene otro, de almendras, perdón, de tiene almendras, otro componente de calcio distinto, pero es más saludable. Se compran las almendras y se puede hacer en casa, es bastante fácil para reemplazar ese gustito, pero la leche hay que tratar igualmente de que sea un gustito, de ponerle al café o uno de esos tazones de café con leche, por más de que sea reemplazada con leche de almendra. O sea, hay opciones para suplementar el calcio. Que también igualmente si uno tiene una dieta balanceada, rica en todos los nutrientes, nosotros vamos a incorporar los nutrientes que necesitamos, no es necesario reforzarlo con algo particular.
Hacemos hincapié que las frutas y las verduras, ¿no? Todo lo verde es indispensable y hace muy bien, brócoli, rúcula, todo esto, acá vamos a tener un montón de vitaminas y antioxidantes.
Sí, ¿sí? Tal cual, antioxidantes preferentemente, va a mejorar muchísimo, también para el hombre, esto no solo estamos hablando de las mujeres, ¿no? Ahora decimos antioxidantes y me viene el hombre inmediatamente, en los casos de que exista una pareja masculina en el tratamiento, bueno, también puede colaborar y sumar en este hábito que también va a mejorar la calidad del semen y la espermatogénesis, el consumo de estos antioxidantes, la vitamina D también, o sea, el hombre también puede formar parte de este equipo.
La vitamina D, gran capítulo que ha sido la vedette en toda esta pandemia, ¿no?
Sí, se habló mucho de la vitamina D, se habló mucho, pero todavía no llega a ver. Le explicamos a la gente artículos que muchas veces avalan las cosas que nosotros decimos o estudiamos o pensamos, que digan definitivamente si sirve o no sirve, mejorando esto que uno a veces piensa, que aumenta la síntesis de hormona antimuleriana y mejora la reserva ovárica. Hablando del caso nuestro, dejando el tema del COVID afuera, todavía no está demostrado, pero bueno, está ahí, está en boga, es como un tirafloje la vitamina D.
Sí, pero sabemos que, claro, antes solo se la asociaba con un efecto óseo para los huesos y ahora sabemos que sí, que es anticancerígena, bueno, tiene un montón de beneficios. Sí. Y nosotros en fertilidad la estudiamos.
La dosamos para ver si es necesario.
Nos interesa sobre todo si se va a embarazar y se establece este embarazo, porque sí, tiene que ver con todos los resultados reproductivos.
Correcto, es muy importante por eso. Perdón, la mujer que está en búsqueda de embarazo, específicamente, más allá de que esté en un proceso no de tratamiento, ver si necesita o no, porque embarazada una mujer tiene que tener los niveles de vitamina D adecuados.
Acá, mira, Rosalía me pregunta, doctora, yo he escuchado, porque viste que esto va cambiando las modas, como esto de la terapia hormonal de reemplazo, que en un momento servía para todo y después nunca para nada y ahora solo para los calores. Bueno, en alimentación también ha cambiado algunas cosas. Dice, en un momento me habían prohibido los huevos porque aumentaba el colesterol y ahora escucho que consumir huevos es bueno. ¿Qué opinan ustedes?
Sí. Que es bueno.
Es bueno.
Que se puede.
Bueno, claro que es bueno. Es bueno porque además nosotras las mujeres tenemos mucha síntesis de hormonas y necesitamos ese colesterol para la síntesis de hormonas. Bueno, total. Como vos dijiste, asociaste, porque la alimentación va asociada también a esto de hábitos de consumo de alcohol, de tabaco y actividad física. Lo ideal, por supuesto, lo que hacemos en hábitos saludables no es solo la alimentación, sino acompañado de actividad física. Correcto. Hay algunas pacientes que nosotros tenemos la suerte de que les gusta hacer actividad física y ya desde ellas les sale esto. Hay algunas otras que no.
Que hay que empujarlas un poquito.
Que hay que empujarlas y como vos dijiste, que empiecen de a poco, porque la actividad física no solo va a impactar positivamente en el peso, sino también a nivel de
la
salud cerebral.
Sí, disminuye mucho el estrés, la ansiedad, y sabemos que todos estos tratamientos generan estrés y ansiedad. Entonces hay que buscar algún mecanismo de escape que nos permita encarar este proceso de la forma más saludable posible, y el ejercicio nos ayuda mucho en eso. Sea cual el que elijan, pilates, yoga, o sea, hay una variedad. No tiene que ser salir a correr.
Claro, a mí me preguntan, doctora, ¿pero cuál es el mejor deporte o actividad física? El que te guste. El que te guste y el que vos, porque si te gusta, vos lo vas a poder mantener.
Obvio.
Si a vos no te gusta y lo estás haciendo algo por sacrificio, no lo vas a poder mantener.
Total.
Bueno, por eso también lo difícil que fue esto en la pandemia, que estábamos aislados, que no podíamos salir, que no se podían ir al gimnasio, que no se podía, bueno, incluso acá, yo que vivo en un barrio cerrado, no podíamos caminar.
Claro, una locura.
Barrio cerrado. No. Pero bueno, gracias a Dios volvimos, estamos volviendo a una normalidad, ¿sí? Que nos permite, entonces, tabaco, no, se aconseja que no, por los efectos negativos que tiene a nivel de calidad de óvulo y a calidad de espermatozoide.
Sí, la gente en general no linkea, obviamente porque no tiene por qué saberlo, pero yo generalmente les aclaro a las pacientes que el hábito de un tabaco crónico con una cantidad importante afecta directamente en la reserva ovárica, en la calidad de esos óvulos, y a veces puede demostrarse fácilmente ver pacientes jóvenes con una disminución en la reserva ovárica, y el único disruptor fue el consumo de tabaco. Así que es importante tratar de eso, sí, de erradicarlo.
Claro, y cuando hablamos de tabaco también hablamos de otras drogas, ¿eh? Sí, marihuana, sí. Todo esto que...
La marihuana también tiene una afectación más específica en la espermatogénesis, en la movilidad de los espermatozoides, en el hombre impacta bastante significativamente en su calidad seminal, así que sí, es importante en ese caso tratar de evitarlo también.
Sí, se ve. Cuando nosotros hacemos la anamnesis, las preguntas en la historia clínica, a veces vemos como que está instalado en forma actual como un...
Sí.
Y bueno, es importante que la población... No, es indispensable que nosotros demos esta información, aunque se sepa. Porque la mayoría de las pacientes vienen, bueno, voy a dejar de fumar cuando me embarace.
Claro, no es antes.
No, porque incluso la embriogénesis, ¿no? La formación del embrión está mucho antes que ella, o está antes de que se entere de este embarazo.
Total.
Acá me pregunta Viviana, bueno, viste que nos siguen llegando, que especifiquemos de antioxidantes, porque lo necesitaríamos en fertilidad.
Bueno, un poco por esto, en verdad, porque aporta, bueno, el consumo está a través de la fruta y de la verdura, y porque los antioxidantes, ¿cómo explicarlo? Colaboran, digamos, en la salud de todo nuestro organismo en general, digamos. En el hombre
el tiene efecto, negativo de los radicales libres, ¿no?
Claro, es difícil de explicar por eso, pero genera un efecto beneficioso en el organismo, en el cuerpo, que combate algunas situaciones que pueden ser contraproducentes, específicamente por ahí en la calidad seminal en el varón. Es bueno, en ese sentido colabora desde ese punto.
Y acá Sofía pregunta, ¿y la vitamina C? Sí.
Sí, a ver, obvio, digamos, cuando hablamos de una dieta general beneficiosa, entran todo lo que son los minerales y las vitaminas. Sí. Y dentro de las vitaminas tenemos, como dijimos, la vitamina D, la vitamina B, la vitamina, la B12, la C. Todo colabora, digamos, en una buena nutrición. Sí, la puede consumir, obviamente. Tampoco es que es necesario sí o sí tomar litros de jugo, pero es saludable, es buena. Tiene que estar dentro de una dieta variada, a eso me refiero.
Variada. ¿Qué opinan de las dietas keto? Estamos hilando más finito. Bueno, hacemos la aclaración, no somos nutricionistas, claro, porque están de moda las dietas keto, las dietas cetogénicas, de obtener la energía a partir de los cuerpos cetónicos, que se dice que dan más energía. Por eso, todo esto, nada como respuesta a una... revista para ti, esto siempre conducidos y guiados por licenciados en nutrición. Sí, nosotros
total.
hacemos hincapié en hábitos saludables, en una
Claro.
alimentación saludable, lo más parecido a la alimentación de nuestros abuelos, lo menos procesado, lo más orgánico posible, actividad física, no tabaco, no alcohol, café, me preguntan, café, ¿qué opinan del café?
Y también hay que moderar el consumo, también. O sea, tampoco es que es necesario cancelar el consumo de café, pero sí moderarlo. Más que nada
Sí.
porque esto mismo genera un poquito de ansiedad, que es como la cafeína, me refiero como la mateína que tiene el mate. Moderar el consumo. Y con lo que traes también de lo que dijiste anteriormente, creo que esas dietas algunas son muy con mucho efecto rebote. Hay que tener muchas veces cuidado con eso, por eso tiene que estar súper controlado por un nutricionista. No es que lo
Claro,
leo y lo
y por
hago,
eso
porque podés adelgazar
hábito.
rápidamente, pero después el efecto rebote es peor. Y con respecto a lo que trajiste de la comida orgánica, lo que tengan en cuenta también, cuando hablé de endometriosis también, específicamente porque era una enfermedad muy estrógeno dependiente, mucho cuidado con el consumo del pollo. Hay muchos pollos que están muy suplementados con hormonas, y si tiene mucho contenido de hormona y de estrógeno, a esas pacientes con endometriosis esa alimentación no la va a ayudar porque le va a dar de comer a su enfermedad. Entonces, en cierto punto hay que tratar de, es difícil, pero tratar de ubicar alguno que otro lugar que vendan pollos de
Sí.
granja o tratar de moderar el consumo de pollo, que somos muy pollo, de comer pollo todo el tiempo, de tratar de buscar algún lugar donde sepamos que por ahí son pollos más de campo sin tanto complemento de hormona.
A mí lo que me gustaría agregar, que yo lo he incorporado personalmente, mi bien, es el dejar de azúcar en las infusiones, teos, e incluso los edulcorantes. También, ¿sí? Porque
Sí.
el objetivo es evitar los picos de insulina. Nosotros comemos, aportamos azúcar, glucosa, y como se contrarresta, aumenta la insulina, los picos de insulina, que es proinflamatorio. A mí
También.
me costó muchísimo porque yo le ponía al mate litro
No.
de edulcorante, sí, porque me encantaba todo dulce.
Ay, no.
Se
Claro.
puede, me costó.
Sí.
La primera
Todo
semana no,
cuesta.
me costó, pero se puede. Y ahora le siento gusto
A las
a las
cosas.
infusiones. Claro, tomo un
Sí.
té de diferente sabor y le siento gusto. Antes era todo dulce,
Sí.
¿te
Y
imaginas?
estaba todo totalmente bloqueado. Bueno, pero esto que traes también me da pie para la otra patología bastante frecuente en fertilidad, que es el ovario poliquístico, que es una enfermedad que padecen muchas mujeres, que este tipo de pacientes tiene generalmente una insulinoresistencia muy marcada, tiene un exceso de andrógenos, de testosterona, y todo este tipo de alimentos con índice glucémico alto no van a favorecer en poder controlar esta insulinoresistencia. Si bien queda claro que con la alimentación no es que la vamos a poder revertir, porque para eso existe la metformina y la medicación que los pacientes toman, pero disminuir la ingesta en este tipo de pacientes de alimentos con carbohidratos que van a hacer todo este mecanismo que no va a favorecer en su insulinoresistencia, es bueno también que lo tengan en cuenta. También como algo que yo había leído que no sabía, pero a raíz de todo esto lo descubrí, que para disminuir también los niveles de andrógeno y de testosterona hace muy bien la soja orgánica. Entonces, tratar de conseguir en este tipo de pacientes el consumo, aumentar el consumo de soja, va a mejorar sus niveles de andrógenos para disminuir un poco esta alteración que ellas tienen desde el punto de vista hormonal.
Me parece más que fundamental lo que dijiste del síndrome ovario poliquístico, pues el 10% de nuestra población tiene esta afectación y está asociado a sobrepeso, a obesidad y a insulinoresistencia. Por lo tanto, es fundamental estos hábitos de alimentación y de actividad física, por supuesto, por supuesto.
Sí.
Bueno, Luciana, acá ya me están mandando señales del estudio que se nos ha ido, ¿viste? Siempre
Se
nos
nos ha
queda
ido.
sabor a poco,
Se nos
me
así, se
quedan,
pasó
sí,
rapidísimo.
nos quedan, acá me quedan un montón de preguntas de los oyentes que todavía teníamos, después yo te las paso. Y bueno, ante todo, muchas gracias por tu tiempo, por
A vos.
compartir tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Chao, gracias.
para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 07 46. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.